Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba registra más de un homicidio diario en los últimos 5 años, según investigación independiente. Impone Estados Unidos restricciones de visas a otra aerolínea charter por facilitar la migración desde Nicaragua. Washington anuncia nueva ayuda a Ucrania por más de 700 millones de dólares. Y el Congreso español reconoce como presidente electo de Venezuela al opositor Edmundo González.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy miércoles 11 de septiembre de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez y la voz informativa, Alfredo Jacomino. El número de asesinatos en Cuba podría haber aumentado en los últimos 2 años, de acuerdo a la percepción popular y también a un nuevo informe. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La policía capturó al presunto asesino de un joven de 21 años, pocas horas después de cometido el crimen, en el poblado de San Germán, municipio holguinero de Urbano Noris. José Manuel Martínez fue privado de la vida el pasado viernes por Alián Salas Vázquez, quien agredió a su víctima con un cuchillo, supuestamente para despojarlo de su bicicleta y su celular.
Eso fue de noche. Un apagón que hubo, él estaba preso porque ya había matado a uno. Pues a las 3 horas lo cogieron en la bicicleta lleno de sangre con el cuchillo. La bicicleta que le quitó a la víctima, ¿eh? Que le picó por el cuello, lo digo yo.
Confirmó a nuestra redacción Dani Castro, quien reside a pocos metros de la vivienda de la víctima. En La Habana, otro joven identificado como Emmanuel Rosales, de 30 años, fue ultimado el pasado 6 de septiembre en un aparente robo con violencia cerca de la terminal de ómnibus nacionales en el municipio Plaza de la Revolución. De acuerdo a su perfil de Facebook, Emmanuel, originario de Ciego de Ávila, se había mudado para Cojimar en La Habana y trabajaba en un hotel ubicado en la barriada Habanera, El Vedado. Amigos y personas cercanas al fallecido han explicado en las redes sociales que los perpetradores del crimen robaron su celular y algún dinero que traía en su billetera.
No se puede salir a la calle de noche ni muy temprano en la mañana.
Lamentó la activista Rosario Morales desde la Villa Panamericana, cercana a Cojimar.
Uno anda con pánico en la calle. Es una delincuencia que se ha desatado.
Según las informaciones en redes sociales, él o los asesinos de Emmanuel se encuentran prófugos. Una llamada de Martí Noticias a la unidad de la PNR de Alamar no encontró respuestas. Aunque las autoridades cubanas aseguran que la tasa de homicidios se mantiene estable en relación con años anteriores, una investigación del medio independiente El Toque revela resultados más espeluznantes.
Sí ha habido una disminución considerable en los volúmenes de la población cubana. Esa tasa de homicidios o asesinatos por casi 100.000 habitantes en Cuba tiene que haber aumentado. Creo que la violencia ha aumentado no solo por la percepción social de la violencia, sino la violencia en sí mismo.
Dijo el abogado y periodista del Toque, Eloy Viera Cañive.
Cuba está pasando hoy por un periodo donde la crisis sistémica es profunda, donde la crisis económica es profunda y por tanto los niveles de criminalidad, los niveles de asesinatos también perfectamente pudieron haberse elevado.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El reporte de incidentes correspondiente a agosto del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana registró en Cuba 120 incidentes de hostigamiento, persecución y detenciones arbitrarias contra activistas, artistas y comunicadores. Juan Carlos Vargas, coordinador general de la entidad que tiene su sede en Miami, a continuación.
El informe del mes de agosto del 2024 del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana evidencia nuevamente cómo la represión y la persecución contra los defensores de derechos humanos, opositores y la ciudadanía en general continúa reflejando este entorno que cada vez se hace más hostil hacia la libertad de expresión y la disidencia en el país, cosa que nos preocupa y que seguimos evidenciando para que la comunidad internacional abra los ojos y reaccione frente a los horrores que comete día a día la dictadura cubana en el país.
La Fundación para la Democracia Panamericana, organización sin afiliación política ni religiosa, fue creada en el año 2015 para promover y defender la democracia en el hemisferio. Y el gobierno de Rusia planea otorgar nuevas líneas de crédito a Cuba para ayudar al régimen de La Habana en medio de una de sus peores crisis, dijo el martes el secretario del Consejo de Seguridad rusa, Sergei Shoigu. Moscú pretende afianzar la cooperación en servicios de inteligencia, aplicación de la ley, comercio, economía e inversión, señaló el funcionario ruso en una reunión con el ministro cubano del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas. En declaraciones citadas por varias agencias de prensa, Shoigu resaltó que Cuba es uno de los aliados más cercanos de Rusia en América Latina. Las relaciones entre los gobiernos de Putin y Díaz-Canel se han fortalecido en los últimos años, en particular a raíz del apoyo de La Habana a Moscú tras la invasión rusa a Ucrania. Y en otro orden de noticias, ya comenzó otro curso escolar en Cuba, un arma de adoctrinamiento político empleada por el régimen de La Habana desde su llegada al poder. El oficialismo dice que será un curso trascendente en medio de la crisis sociopolítica que atraviesa el país. Luis Guardia tiene el análisis de la situación en la isla con el periodista independiente cubano José Luis Tan Estrada.
La labor educativa integral y todo lo que está asociado también a la formación ideológica de la ciudadanía.
Ahora la ministra castrista de Educación retoma el tema ideológico como parte de los objetivos del recién iniciado curso escolar.
Comienza un nuevo curso escolar en Cuba y se ve reflejado en este comienzo la gran crisis que atraviesa el sistema educacional cubano. Una gran crisis que abarca desde déficit de profesores, falta de recursos, malas condiciones en las aulas, mala alimentación.
El presente curso escolar inicia en medio de la más aguda crisis socioeconómica del país. El designado sucesor de Benito Comunicador en su podcast dice que es un curso trascendente, con importantes procesos en marcha.
Procesos que están asociados a la innovación, a la transformación y al perfeccionamiento.
En ese mismo sentido, las competencias para el idioma inglés, sin lo cual prácticamente es muy difícil incluso acceder a literatura actualizada en determinados temas imprescindibles.
La ministra habla de potencializar el conocimiento del idioma inglés, lengua prácticamente desterrada del sistema escolar cubano tras la imposición del ruso e incluso más tarde con el ensayo del chino.
Esta gran crisis se ve reflejada en las aulas, donde los profesores no quieren dar clase, donde tres grupos de estudiantes de 30 a 40 niños de quinto o sexto grado, por ejemplo, aquí en Camagüey, son para un solo profesor. Ahora muchos padres se preguntan cómo es posible que mis hijos aprendan cuando tienen un profesor para tres grados diferentes.
El curso escolar que recién ha comenzado arrastra, según sus críticos, el lastre del agotado discurso político, del déficit de productos de todo tipo, incluso de uniformes y útiles escolares, y del desencanto de una población que protagoniza el mayor éxodo en la historia del pueblo cubano. Luis Guardia, Martín Noticias.
Tres y nueve minutos, tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden, el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris se pararon juntos hoy en la zona cero de Nueva York para recordar a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Durante la ceremonia en el 23 aniversario de los ataques, Biden y Trump se dieron la mano y el ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, pareció facilitar un apretón de manos entre Harris y Trump. El candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, también estaba presente. Después de la conmemoración, el presidente Biden y la vicepresidenta Harris visitaron el monumento al vuelo 93 cerca de Jacksonville, Pensilvania, donde cayó uno de los aviones secuestrados por los terroristas. Entre tanto, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken anunció hoy más de 700 millones de dólares en apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia durante una visita a Kiev con su homólogo británico David Lammy. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken anunció el miércoles durante una visita a la capital ucraniana, Kiev, que se destinarán más de 700 millones de dólares en ayuda humanitaria a Ucrania con el objetivo de reforzar la red energética que Rusia ha atacado repetidamente antes de un invierno que se prevé difícil. El anuncio se produjo mientras Blinken se encontraba en una inusual gira conjunta con el secretario de Asuntos Exteriores británico David Lammy, después de que los dos altos diplomáticos viajaran juntos a la capital ucraniana para subrayar su compromiso con el país en su guerra contra Rusia.
We're announcing $325 million in new funding.
Dice Blinken que Estados Unidos está anunciando 325 millones de dólares en nuevos fondos para ayudar a reparar la red eléctrica y energética de Ucrania y que conseguirán apoyo adicional de los países del G7 cuando tengan una reunión del Grupo de Coordinación Energética en las próximas semanas, que también anuncia 290 millones de dólares en nuevos fondos humanitarios para ayudar a proporcionar servicios vitales como agua potable, alimentos, refugio y medicinas a millones de personas en Ucrania y en toda la región que han sido desplazadas por la guerra del presidente ruso Vladimir Putin. Dice que por último están anunciando 102 millones de dólares en fondos adicionales para eliminar las minas terrestres y municiones sin explotar que Rusia ha dejado en Ucrania. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sibiha, dijo que él y el presidente Volodymyr Zelensky habían tenido conversaciones detalladas y productivas con Blinken y Lammy durante su viaje a Kiev el miércoles. El diplomático ucraniano dijo a los periodistas en una conferencia de prensa conjunta que él y sus dos homólogos habían discutido el suministro de armas y defensas aéreas y que pidió a los aliados occidentales de Kiev que levanten las restricciones al uso de las armas que han suministrado mientras Ucrania lucha contra Rusia. Blinken dijo que llevaría esa discusión a Washington para informar al presidente. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Kamala Harris y Donald Trump se encontraron por primera vez en Filadelfia para el debate presidencial conducido por la cadena ABC News. El encuentro comenzó bajo el enfoque económico y se movió hacia la inmigración, el aborto y la democracia con menciones a Venezuela. Los detalles con la AFP.
Primer debate entre Donald Trump y Kamala Harris. Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos sostuvieron el martes un cara a cara salpicado de ataques. Harris dijo que Trump dejó una alta tasa de desempleo al final de su mandato y lo acusó de difundir mentiras sobre el aborto, luego de que la Corte Suprema, con varios magistrados elegidos por el republicano, eliminara la sentencia Roe v. Wade, que protegía la libertad de las mujeres para interrumpir su embarazo. Apoyo absolutamente la reinstalación de la protección Roe v. Wade. No hay ningún lugar en Estados Unidos donde una mujer esté al final de su embarazo y pida un aborto. Eso no pasa. Es un insulto a las mujeres de Estados Unidos. Trump llamó marxista a su oponente y la atacó sobre la migración. El expresidente repitió el rumor de que los migrantes comen las mascotas de los habitantes de una ciudad del estado de Ohio, algo desmentido por las autoridades. Muchos pueblos no quieren hablar de ello porque les avergüenza. En Springfield se están comiendo a los perros, la gente que llega. Se están comiendo a los gatos, a las mascotas de la gente que vive ahí. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Es una vergüenza. Trump sugirió que el intento de asesinato en su contra se debió a las críticas de sus rivales. Probablemente recibí una bala en la cabeza por las cosas que dicen sobre mí. Hablan sobre democracia. Soy una amenaza para la democracia. Ellos son la amenaza a la democracia. Harris le recordó que ya no compite con el presidente Joe Biden, sino con ella, y buscó provocar a Trump burlándose de sus mítines. Verán, durante sus mítines, él habla de personajes ficticios como Hannibal Lecter. Habla sobre cómo los molinos de viento causan cáncer. Y lo que también notarán es que la gente se empieza a ir por cansancio y aburrimiento. De lo que no lo escucharán hablar es sobre ustedes. La demócrata aseguró que Trump es el hazmerreír internacional. El candidato republicano se negó a decir si desea o no una victoria de Ucrania frente a Rusia y acusó a Harris de odiar a Israel. Se desconoce si el debate del martes permitirá inclinar la balanza hacia un partido, cuando faltan 8 semanas para unas elecciones presidenciales muy reñidas. Harris recibió una excelente noticia al final, el respaldo de la cantante Taylor Swift, con una enorme influencia sobre millones de jóvenes.
Son las 3:15 de la tarde, tiempo de noticias de América Latina. Familiares de presos políticos en Venezuela protestan este miércoles en Caracas ante la sede de la Embajada de Brasil para pedir al presidente Lula que interceda por los más de 2.500 presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Este es un informe enviado desde Caracas.
Andreína Baduel, hija del general Raúl Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez y muerto en custodia del régimen de Nicolás Maduro, además hermana de Adolfo Baduel, también preso político, pidió a la comunidad internacional que interceda por sus familiares.
Quiero además pedirle al mundo que no se olviden que en Venezuela seguimos siendo víctimas de violaciones de nuestros derechos humanos. Asimismo, reiterar que esta actividad está siendo replicada en 11 países con la misma exigencia de la Embajada de Brasil.
Solo Cariz, hermana del activista de derechos humanos Eduardo Cariz, denunció que desde su detención el pasado 2 de agosto no sabe en qué condiciones se encuentra.
Y esta es la fecha, ya tengo 1 mes y medio, yo no sé mi hermano, yo no sé si estará vivo, yo no sé en qué condiciones está. No me permiten verlo, no me dan explicación de él y no sabemos absolutamente nada.
Diego Casanova, familiar de José Gregorio Pérez, preso por las protestas postelectorales, dijo que los funcionarios de la Embajada de Brasil se comprometieron a transmitir el presidente Lula da Silva las solicitudes del Comité de Familiares de Presos Políticos, su liberación plena, que se excarcele a aquellos con pena cumplida, que cese de inmediato la represión y se hagan las gestiones necesarias para que se otorguen los salvoconductos para los opositores asilados en la Embajada de Argentina.
No vamos a parar en nuestro reclamo, no vamos a parar en nuestras luchas, al contrario, vamos a mantener nuestro reclamo pese al hostigamiento, pese a la persecución, pese a todas las medidas intimidatorias que nos impiden a muchos de los que hoy no pudieron venir, estar aquí exigiendo y alzando la voz por su familiar preso político.
La ONG Defensora de Derechos Humanos, PROVEA, denunció que funcionarios policiales vestidos de civil se ubicaron en distintos lugares de la Plaza Bolívar de Chacao, buscando amedrentar a quienes atendieron la protesta. María Corina Machado dijo este miércoles a propósito de esta protesta y las que se realizaron en diversas ciudades del mundo: Maduro comete terrorismo de Estado y la comunidad internacional no puede permitirlo.
El Congreso de España aprobó hoy reconocer como presidente electo de Venezuela al opositor Edmundo González, quien llegó a Madrid el domingo tras recibir asilo político por parte del gobierno de Pedro Sánchez. La propuesta presentada por el opositor Partido Popular fue adoptada por 177 diputados frente a 164 y pide al Ejecutivo que reconozca la victoria de González frente al presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. También reclama al gobierno de Sánchez liderar el reconocimiento de Edmundo González en las instituciones europeas e instancias internacionales con el objetivo de asegurar que el 10 de enero de 2025 tome posesión como nuevo presidente de Venezuela. La aprobación es simbólica porque no obliga al Ejecutivo de Sánchez, quien descartó más temprano reconocer a González como presidente electo. Entre tanto, el Senado de México aprobó la controversial reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador. La agencia francesa de prensa tiene las palabras de Verónica Camino, secretaria de la mesa directiva del Senado mexicano.
El Senado de México aprobó el miércoles la elección popular de todos sus jueces. Tras una jornada caótica que incluyó la invasión del Senado por parte de funcionarios judiciales en huelga y estudiantes, la Cámara adoptó una reforma del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que según sus detractores, fulmina la independencia judicial.
Se emitieron un total de 127 votos, de los cuales fueron 86 votos a favor, 41 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que se reúne la mayoría calificada necesaria.
López Obrador planteó la reforma en el marco de un enfrentamiento con la Suprema Corte, que le ha bloqueado iniciativas que ampliaban la participación del Estado en el sector energético y dejaba la seguridad ciudadana en manos de los militares. El mandatario, que tiene una popularidad del 70% y que el 1 de octubre entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum, acusa al máximo tribunal y a algunos jueces de estar al servicio de las élites, de la corrupción de cuello blanco y del crimen organizado. Sus adversarios denuncian que en realidad pretende eliminar la independencia judicial para instaurar un régimen autoritario y perpetuar a su partido en el poder. Estados Unidos, que asegura que la enmienda dañará el acuerdo comercial T-MEC, advirtió que el voto directo dejaría a los jueces a merced de los cárteles del narcotráfico, que ya inciden en las campañas políticas. La reforma es criticada también por expertos de la ONU y organizaciones como Human Rights Watch. La relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados afirmó que esto coloca a México en una posición única en términos del método de elección de jueces.
Entre tanto, en Colombia, el presidente Gustavo Petro alega que la extrema derecha planea un golpe de Estado contra su gobierno ante investigaciones por el presunto financiamiento ilegal de su campaña y la violación de los topes. Desde Colombia, informa Manuel Arias Naranjo.
Con extensos posts en su red social X, el presidente Petro ha ahondado en las denuncias sobre lo que denomina el golpe blando, con el que la oligarquía y la extrema derecha buscan acabar con su gobierno progresista. Petro insiste en que las investigaciones contra su campaña del 2022 tienen como objetivo su separación del cargo, tal como sucedió en 2015 cuando era alcalde de Bogotá.
Con votos de enemigos políticos del presidente en el Consejo Electoral y luego en la Comisión de Acusaciones buscarán destituirlo sin haber cometido delito alguno. Convocó al pueblo colombiano a movilizarse en las calles contra el golpe de Estado.
Las reiteradas publicaciones de Petro y la convocatoria a sus seguidores para que lo respalden en las calles son calificadas por la oposición como una obsesión del mandatario, como indica el representante a la Cámara de la extrema derecha, Hernán Cadavid.
Rechazo absolutamente los chantajes vulgares por parte del presidente de la República contra toda institución colombiana que a él le represente algún grado de amenaza. Ha esbozado la tesis del golpe de Estado unas 3 o 4 ocasiones.
En medio de la polémica en Colombia por las denuncias de Petro, el mandatario ha recibido el respaldo del saliente presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien lo exhorta a continuar con sus políticas reformistas.
Respetamos mucho, admiramos al presidente Gustavo Petro y sabemos que está sometido a fuertes presiones de quienes se sentían los dueños de Colombia.
Gustavo Petro enfrenta una investigación en el Consejo Nacional Electoral por la posible violación de los topes financieros de su campaña. Sin embargo, expertos indican que este órgano administrativo no tiene jurisdicción sobre el presidente, que tiene en el Congreso su juez natural según la Constitución Política. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Tiempo de noticias internacionales. El tifón Yagi ha dejado ya unos 180 muertos en Vietnam. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Unas 180 personas murieron en Vietnam tras el paso el fin de semana del tifón Yagi, que provocó grandes inundaciones que también afectan a regiones de Birmania, Laos y Tailandia. Medios vietnamitas informaron que un deslizamiento de tierra en la provincia de Lao Cai arrasó una aldea, matando una treintena de personas y dejando más de medio centenar de desaparecidos. Vietnam sigue sufriendo las consecuencias del tifón, que azotó el norte del país con lluvias torrenciales y ráfagas de viento superiores a los 150 kilómetros por hora. Las inundaciones, sin precedentes en varias décadas, llegaron hasta la capital Hanoi, donde la crecida del Río Rojo ha provocado la evacuación de cientos de personas.
Amnistía Internacional denunció que 2 años después de las protestas en Irán, conocidas como el levantamiento Mujeres, Vida, Libertad, los responsables de delitos siguen impunes y están librando una guerra contra mujeres y niñas. No se han llevado a cabo investigaciones penales sobre las violaciones cometidas por las autoridades iraníes durante y después de las protestas que tuvieron lugar de septiembre a diciembre de 2022. El 16 de septiembre de ese año, la policía de la moral detuvo en Teherán a la joven Mahsa Amini por usar mal el velo. Su muerte bajo custodia provocó manifestaciones a nivel nacional que fueron violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Y el multimillonario Jared Isaacman, un piloto y 2 empleadas de la empresa SpaceX, despegaron de la Florida, aquí en Estados Unidos, en una ambiciosa misión que incluirá el primer paseo espacial privado de la historia. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Sin problemas inició la misión de SpaceX, que hará el primer paseo espacial privado. Un multimillonario, un piloto y dos empleadas de SpaceX despegaron el martes de Florida, Estados Unidos, en un cohete Falcon 9 desde el Centro Espacial Kennedy. Así se puso en órbita la cápsula Dragon, que lleva a bordo a los cuatro pasajeros de esta misión, bautizada Polaris Dawn, y que alcanzó los 1.200 kilómetros de altitud. Poco después, la misión, prevista para durar 5 días, se propone alcanzar los 1.400 kilómetros, la mayor distancia recorrida por una tripulación desde las misiones lunares Apolo, hace más de medio siglo. Elon Musk, máximo responsable de la compañía espacial, dijo en la red social X, también de su propiedad, que durante la misión la cápsula pasará varias veces a través de las altitudes orbitales de más de 10.000 satélites y de fragmentos de desechos espaciales. Uno de los principales objetivos es probar los primeros trajes espaciales de la empresa durante una breve salida fuera de la cápsula. Como la nave de Dragon de SpaceX no está equipada con una esclusa de aire, toda la tripulación quedará expuesta al vacío del espacio cuando se abra la escotilla. Dos pasajeros permanecerán a bordo, mientras que otros dos se aventurarán fuera por turnos, durante unos 15 minutos cada uno. Se tratará del primer paseo espacial realizado por astronautas no profesionales y será transmitido en directo. Polaris Dawn inaugura el programa Polaris, anunciado como bombos y platillos hace 2 años y medio. Después de una segunda misión similar, la tercera debería ser el primer vuelo tripulado del megacohete Starship de SpaceX, actualmente en desarrollo y destinado a viajes a la Luna y Marte.
Así va el mundo cuando son las 3:26 de la tarde. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que las autoridades brasileñas estarían violando el Estatuto de Roma que estableció el Tribunal Penal Internacional y pidió que se diriman responsabilidades y permitieran que el presidente ruso, Vladimir Putin, visite Brasil con motivo de la próxima cumbre del G20. Y el canciller alemán Olaf Scholz resaltó la importancia de la migración para la mejora de la economía germana, pero defendió la polémica política migratoria aprobada por su gobierno, que incluye controles en todas las fronteras para limitar la entrada de inmigrantes ilegales. El propietario de la embarcación que naufragó el domingo con cerca de 200 migrantes a bordo frente a las costas de Senegal quedó detenido tras entregarse a las autoridades para prestar declaración sobre el accidente que dejó al menos 26 muertos. Y los cineastas iraníes Marian Moghaddam y Behtash Saniha denunciaron que las autoridades de Irán volvieron a confiscarles sus pasaportes y a prohibirles abandonar el país en una medida represiva por su trabajo. En nuestra sección de ciencia y tecnología, un estudio revela que el cerebro de los adolescentes habría madurado más rápido de lo usual durante la pandemia del COVID-19. Esto lo explica a continuación Danilo Fuentes Cortés.
Un estudio sobre el desarrollo cerebral en la adolescencia que analizó a niños antes y después de los confinamientos por la pandemia de coronavirus en Estados Unidos descubrió que el cerebro de los niños envejeció mucho más rápido de lo esperado, fenómeno que los investigadores atribuyeron al aislamiento social. El estudio de la Universidad de Washington midió el adelgazamiento cortical, un proceso que se inicia al final de la infancia o principio de la adolescencia, cuando el cerebro empieza a encoger su capa externa. El adelgazamiento de la corteza no es necesariamente malo. Algunos científicos lo atribuyen a que el cerebro se reconfigura a sí mismo a medida que madura y así aumenta su eficiencia. Pero se sabe que el proceso se acelera en situaciones de estrés y el adelgazamiento acelerado se correlaciona con la depresión y la ansiedad. Los escáneres tomados en 2021, después de que empezaron a levantarse los confinamientos, mostraron que tanto los niños como las niñas habían experimentado un rápido adelgazamiento cortical durante ese periodo. El adelgazamiento se había acelerado y se encontraba en promedio 4,2 años más adelante de lo esperado. Ha habido abundantes pruebas de un deterioro en el bienestar de los adolescentes durante la pandemia, pero el estudio aporta algo nuevo en este debate: evidencias físicas. Los investigadores describieron el hallazgo como sorprendente, pero advirtieron que el adelgazamiento cortical acelerado no es una prueba de que existe un daño. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y nuestra nota de cierre de hoy a un grande de Venezuela que gusta mucho en Cuba y en Latinoamérica.
Allá en Caracas, en 1954, nació de inmigrantes italianos un niño que, hecho hombre, se sube a un escenario y deleita con sus canciones. Está feliz Franco De Vita porque es bueno cumplir años, escribir canciones y recibir cariño.
A un cuarto para las seis, ya listo para salir.
Su trayectoria está colmada de viajes, aplausos y premios. Tiene dos...